soy tu padre.
$10 was...
¿Lo dices tú o lo digo yo?
Cultura pop
y una plática de café.
¿Lo viviste también?
Tu podcast de cabecera.
Los anecdotistas.
Lo cotidiano, lo cuestionamos.
Segunda temporada.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Anecdotistas. En un capítulo más de esta semana, que estamos muy emocionados, porque ya estamos más tranquilos a comparación del capítulo pasado. No sé, platíquenme cómo están, chicos.
Con mucha tarea, como todos ustedes, pero en fin de cuentas, bien, creo que vamos bien. Sobre todo porque ahorita estamos grabando en viernes, es el cierre de semana, ya se viene el fin, lleno de trabajos, pero mínimo no hay escuela. Pero dentro de lo que cabe, muy bien. ¿Ustedes cómo están, compañeros?
Iba a decir que bien, hasta que Tania dijo que tenemos mucha tarea y yo no lo sentí así. Entonces ahora estoy muy nerviosa porque genuinamente no tenía todo ese estrés encima. Pero fuera de eso estoy muy bien. Antes de continuar con los saludos, quiero pedirles una disculpa por el retraso del post del capítulo de hace 2 semanas. Fue una semana medio extraña y complicada, pero no volverá a pasar después de este anuncio. Sí. ¿Cómo estás, Orlando?
Buenas. Pues bien, o sea, la verdad es que sí estaba muy achicopalado y acongojado el episodio pasado, pero creo que ahorita ya... como dirían los filósofos griegos, epoge, o sea, ya me vale madres, ni modo, hay que seguir viviendo. Entonces, pues ya, creo que ya. Y feliz porque me enteré que Taylor Swift está como remasterizando sus viejitas canciones para tener los derechos de autor. Y sacó Love Story, fue como, wow, oye.
Sí, gran noticia.
Yo no sabía eso.
Luego te paso el chisme bien, pero sí, gracias. Está intenso,
Por favor, por favor. Espero lo mencionen en What's Going On.
Oh, no, porque es más
serio. Sí, no, sustos que dan gusto, claro que sí.
Bueno, sirve un punto.
Hay que aprovechar el patrocinio.
Claro que
de
sí.
De nada. No, no es cierto.
Vero y yo vamos a dejar los anecdotistas por un programa en Radio Ibero León.
Y yo riendo nerviosamente.
Sí, nos da miedo que nos censuren. No es cierto, pero estamos felices.
Yo quedando como clown porque me salí del programa en el que estaba para tener más tiempo para estar con ustedes. Quedé.
Eso es lealtad, Tania. Un aplauso, ¿verdad?
Es aplauso,
gracias,
Tania.
Gracias.
Pues, ¿cuál aplauso? Pues, solita. Ah, no.
Con permiso. Esta es nuestra despedida.
De no, por favor. No se crean. Aquí hay anecdotistas para rato. Creo.
Sí.
Mientras no nos dé un ataque cerebral o algo así, entonces.
Claro.
Mientras no decidamos cambiar el podcast por el chisme pre-podcast.
Sí, porque déjenme decirles que el tema de hoy está maldito. O sea, por fin lo pudimos grabar. Lo intentamos grabar 3 días distintos y en ninguno se pudo. Bueno, 2, más bien. Uno porque cambiamos el tema a la mera hora, otro porque el chismecito nos ganó. Bueno, pero ahora sí, ya se hizo.
Y aquí está sobre la mesa. Siento que estamos de muy buen humor como para hablar de esto.
Sí.
Va a estar muy interesante.
Sí. Pero bueno, los introduzco al tema. Me emociona mucho, principalmente porque es una de las cosas que más me gustan de la carrera. Entonces, estoy así como en modo intensa. Pero básicamente vamos a hablar de las redes sociales. De... No así como, ay sí, me gusta Instagram, me gusta Facebook. Sí lo vamos a mencionar, pero vamos a hacer un análisis más profundo de lo que nos hace hacer o hasta lo que pensamos y, bueno, todo el contexto social que hay detrás de estas bonitas redes, ¿no?
Y es que todos estamos súper sumergidos en este mundo de la virtualidad de interconexión. Es muy interesante porque definitivamente va más allá del me gusta, no me gusta, la uso, no la uso, porque al final yo creo que todos tenemos mínimo una red social, por algo estamos ahí y ya es... O sea, siento que se ha convertido en una necesidad. Claro. Y también siento que se ha desbloqueado esta necesidad de opinar y de producir lo que tú quieras, al mismo tiempo de este gusto por hacerlo, ¿no? Porque creo que siempre es necesario opinar, pero al momento de tener como esta libertad y entrecomillo, pues lo quieres hacer y ya se supone que no tienes límites, pero como dije previamente, todo es entrecomillado porque ya sabemos que sí hay límites y que sí hay restricciones.
Sí, es un tema bastante polémico y relevante. De hecho, dado que WhatsApp empezó de que no, que te vamos a robar tus datos, es como, güey, desde que haces un quiz de qué tan mal eres en BuzzFeed, ya te están robando datos. Entonces, la neta, mi privacidad sí vale el saber qué tan mal soy o qué tipo de elote o esquite preparado soy. Entonces, sí, no sé, las redes sociales son un arma de doble filo, porque si bien te pueden dar trabajo, como fue el caso de Chumel Torres, me acuerdo que puso un tweet apoyando a Cuadri y criticando, creo que a AMLO, no me acuerdo muy bien, o a Peña Nieto, y gracias a eso lo contactaron una revista, no, revista, algo de CNN, y lo empezó a, pues ya, empezó a hacer su contenido y todo, y a hacerse de un nombre. Pero también, como el caso de Patricia Armendáriz, que dijo una tontería, y la gente la empezó a tundir, y también... Ah, no puede ser, que Tania tiene un libro de mentalidad tiburón, pero está bien. Te spoileo el libro, Tania. Es el de Arturo Elías Ayub, y es de cómo ser un emprendedor o algo así. Pues te lo resumo bien fácil, Tania. Lígate a la hija de Carlos Slim y ya, pero bueno.
Y justo con esto que decías, de que la información que te robaba WhatsApp, Facebook, whatever, quiero llegar a un punto... Les quiero platicar y les quiero recomendar también. Hay un documental, y bueno, si no lo han visto, paren el capítulo y vayan a verlo, porque probablemente vaya a hacer muchos spoilers. Pero este documental se llama El Dilema de las Redes Sociales y es hecho por Jeff Orlowski. Y él nos da como varios puntos de las redes sociales y habla como de todo lo que sucede pues en el exterior de ellas y también en el interior. Y bueno, es muy interesante, lo recomiendo mucho. Y justo uno de los puntos que toca, y justo voy a citar la frase, dice, si no pagas el producto eres tú. Está súper fuerte esta frase. O sea, siento que tiene mucho, mucho fondo. Porque realmente sí, o sea, damos nuestra información para saber qué tan mal somos. Y esa información vale oro. Y ahí es donde radica el comentario, el producto somos nosotros, ¿no?
Claro, porque a fin de cuentas, cualquier situación en la que tú te expongas en internet, automáticamente estás dando datos de lo que tú quieras. O sea, el simple hecho de crearte una cuenta en una red social ya es darles tus datos, ya es decir tu nombre completo, ya es dar tu correo, por ejemplo, que claro. Si bien es sabido que ahorita a lo mejor ya no tanto, pero antes cuando no tenían, cuando estas redes sociales no tenían tanta popularidad, la manera de extorsión principal era mandarte correos, que actualmente sigue pasando, ¿no? Que no falta que te metes a una página que a lo mejor es de dudosa procedencia, no necesariamente tiene que ser página peligrosa, pero como la página no tienes idea de dónde sale, cualquier anuncio, cualquier clic que tú des, que sea el clic incorrecto en el momento incorrecto, ya valió. Ya hackearon toda tu información y esto puede tener diversas repercusiones. Pero regresando al punto principal, me parece súper interesante cómo cada uno de nosotros somos usuarios y somos el cliente potencial, ¿no? Porque a fin de cuentas, si bien es sabido que todas nuestras redes se rigen por un algoritmo personalizado en el que automáticamente con que tú compartas, des like o comentes cualquier cosa de un tema específico, al día siguiente te van a empezar a salir como miles de contenidos muy parecidos. Entonces, somos clientes potenciales y sujetos de estudio, lo cual está...
interesante.
Siento que está súper interesante, pero a la vez es peligroso.
Hay dos cosas que quiero poner sobre la mesa con esto que están mencionando. Una va a ser súper breve, porque la verdad es que personalmente me interesa más comentar lo segundo. Lo primero es que pueden checar sus cookies en Google. Me acuerdo que ayer una amiga subió una historia hablando precisamente de sus cookies y decía como de no, o sea, es que es mi personalidad en la red. Pero ahorita profundizamos en eso. Quería enfocarme un poco más en la parte de lo de pues nuestra venta de datos, porque Sofi comentó que nuestros datos
mercado esclavos, ok.
Ups. Excelente.
El ganado.
Nuestros datos valen oro. Y y algo que llama mi atención es que al final nosotros accedemos a dar esta información y comúnmente escuchamos como de Pues sí, pero ¿de qué te quejas si tú aceptaste, o sea, si tú aceptaste los términos y condiciones, pero todos sabemos que nadie los lee? Y aún así, o sea, yo entiendo como que es un contrato y todo eso, pero hay como una división, ¿no? Es como, ok, yo los leo y no estoy de acuerdo. Entonces, si no estoy de acuerdo, ¿qué pasa? No puedo abrir la plataforma. O sea, de todas maneras no voy a entrar. Entonces, me estás privando mi derecho a relacionarme por esta vía solamente porque no estoy de acuerdo en que tú accedas a toda mi información, pero todas las personas con las que me relaciono la están utilizando. Siento que habría como un posible debate ahí, un debate potencial bajo buena información, porque pues sí es una postura, ¿no? O sea, ok, yo no estoy de acuerdo, pero quiero ver memes o quiero relacionarme con mis amigos por esta red porque todos están ahí, porque a lo mejor ya es hasta una herramienta de trabajo, no lo sé. Me llama la atención, como no sé qué opinen.
Sí, la verdad es que digo mucho la verdad. To be honest, no, no se crean.
Eres muy honesto.
Sí, lo sé. Sí. Justo.
Confirmamos.
No, es que esto que comentas, Vero, y es un dilema muy grande, porque en un mundo en donde estamos tan acostumbrados a estar tan conectados, y que el poco contacto humano que teníamos lo hacíamos en nuestros trabajos o en nuestros centros de estudio, ahora ya se ha visto obsoleto por las evidentes condiciones sanitarias. Entonces, si bien nos ayuda a socializar, porque, por ejemplo, no sé, Teams, aunque no lo quieras, es una red social de trabajo o de escuela. ¿Qué más? Zoom también podría entrar como en una red social. Y ya incluso las plataformas como Facebook e Instagram hicieron sus para que hagas videollamadas ahí. Entonces, no sé, yo estoy en, y siempre lo digo en clase, no hay que satanizar a las redes sociales ni eso, porque son herramientas, y en este año nos han demostrado eso, que precisamente nos pueden ayudar a que el mundo no colapse, pero también pueden ayudar a que el mundo colapse. Porque un ejemplo fue lo de Reddit, que no sé si muchos, fue muy sonado el caso, de Reddit con GameStop. Y sí, mediante las redes sociales, se podría decir que le pintaron dedo a Wall Street y le hicieron perder mucho dinero a gente rica. Entonces, digo, eso está bien, arriba la clase obrera, no sé cómo llamarlo. Pero sí es muy interesante todo lo que puedes lograr en las redes sociales, pero también soy creyente de que hay que moderar su uso, porque yo me quedo pensando y literal, mi mundo es ahorita mi computadora. ¿En qué sentido? En que estoy, no sé, 6 horas en clase, más a veces grabo algunas cosas, y ahí se van otras 2-3 horas, y luego que un amigo o alguien quiera hablar conmigo por videollamada, no salgo de aquí y ya no convivo con mis papás. Entonces, es un dilema muy extraño, la verdad.
Y es que, ¿sabes qué? Esto que mencionas se me hace súper, súper importante, porque si bien nosotros al suscribirnos a, y estar de acuerdo con los términos y condiciones que te ofrece una plataforma o una aplicación, red social, lo que tú quieras, a fin de cuentas, una gran parte también reside en que a lo mejor no medimos cuánta inversión de nuestro tiempo, de nuestro dinero incluso, y sobre todo, ¿cuántos factores de nuestra vida exponemos ahí? Por ejemplo, a mí me ha tocado ver que cuando salimos de viaje o algo así, pues es inevitable que te quieras tomar una foto en el lugar, subirlo y pones la ubicación. Con el simple hecho de que tú pongas la ubicación, cualquier persona que esté, que te siga, puede saber dónde estás en ese momento, o incluso gente que no conoces puede accederlo, ¿no? Porque aunque queramos pensar que nuestra privacidad está protegida al tener nuestras cuentas privadas, aún así no tenemos control de si esa persona le va a decir a otra, y a fin de cuentas se va propagando la información. Pero hoy en día a mí se me hace imposible pensar en un mundo que no tenga como principal, uno de los principales motores en las redes sociales. Por ejemplo, ahorita, ¿qué campaña de publicidad, campañas políticas, noticias? El primer medio al que recurren es al internet. Todo hoy en día funciona así, y yo veo difícil, por ejemplo, no sé si ustedes difieran, que algún negocio pueda triunfar actualmente sin estar inmerso y sin saturar las redes sociales para que la gente le haga caso.
Imposible.
Sí, no, real sí es imposible. O sea, todo ahora es digital, y más, como decía Orlando, por las razones sanitarias. Entonces creo que eso lo complica un poco más y no sé, o sea, creo que concuerdo un poco con Vero en la parte que dice, pues de que, o sea, si no acepto los términos y condiciones de una aplicación, me van a hacer privarme de socializar con mis amigos, pero siento que por lo mismo hacen lo que hacen. Les voy a platicar súper rápido. Instagram acaba de hacer un nuevo término donde dice que tú le das permiso a que prenda tu cámara cuando ellos quieran. O sea, cuando vean publicidad, más bien, cuando te pongan algo de publicidad, prenden tu cámara, ven tu reacción y con ciertos programas que no sé qué, o sea, saben cómo reaccionas a esa publicidad y saben qué ponerte. Entonces, ok, es eso, o borras Instagram, o borras tus redes sociales, o borras tu comunicación con todo el mundo, y más ahorita que estamos en la pandemia. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de WhatsApp, donde decíamos que nos van a robar toda la información y así, cosa que ya se hacía antes en otras redes, pero siento que lo retrasaron por el mismo peligro de la gente no está informada, de que no sabe que en todas las redes pasa eso, ¿saben? Y muchísima gente se empezó a cambiar a Telegram, se empezó a cambiar a otros lugares que supongo, no quiero afirmar, pero supongo que hacen lo mismo. Entonces, no sé, la verdad es que es muy cuestionable esto, no sé qué piensen ustedes.
Es que para empezar hay que entender que nuestros datos ya están ahí. O sea, nosotros
Claro.
ya estamos ahí. Ya somos una persona virtual y ya tienen todo. Entonces, creo que al final es muy complicado ponernos en una postura en la de, ok, no le voy a dar mis datos, porque ya los diste.
Claro.
Ay, quiero comentar como algo interesante. Bueno, no es interesante, en realidad es algo como medio vago, medio tonto. Pero el otro día estábamos platicando, Sofi, Dani, otra amiga. Saludos a Dani si nos escucha, porque a veces sí nos escucha.
Saludos.
Saludos. Pero estábamos hablando de la, o sea, de cómo pasan nuestros datos oficiales, nuestros documentos oficiales a la red, que es como esta parte del proceso de digitalización, precisamente. Y pues sí, o sea, tienes como un fácil acceso a tu carta a tu acta de nacimiento, a tu CURP y todos esos datos que al final son datos importantes que te piden para hacer documentos importantes. Entonces, yo creo que es muy fácil para las personas que se dedican, por ejemplo, a extorsionar, recopilar tus datos a partir de una extorsión sumamente sencilla, ¿no? O sea, literalmente te mandan algo y tú das, no sé, un número mínimo, o sea, un numerito de tu fecha de nacimiento, de lo que sea, no lo sé, es un ejemplo. Y con eso ya tienen todo.
Literal. Es que está medido hasta cuánto tiempo te tardas en picar el numerito. O sea, y eso también les da información. Y todo les da información.
Claro, creo que para nosotros es como muy sencillo burlarnos de este tema, ¿no? Por ejemplo, yo he visto en TikTok cualquier cantidad de, pues sí, de videos haciendo bromas como de, no sé, qué típico, está la pareja y el hombre en este caso, porque normalmente lo veo con parejas heterosexuales, no me ha tocado ver ninguna homosexual o lo que sea, pero voy a referirme a este TikTok en particular. Eran una pareja, entonces el hombre se para, se va al baño y la mujer agarra el teléfono y empieza a decirle, anillo, anillo, bebé, bebé, casa, casa, pero así muchísimas veces con la idea y apoyando la premisa de que los teléfonos registran en tus temas de conversación y pues evidentemente te van a empezar a salir como ventas de productos al respecto, contenido, videos de, o sea, cualquier contenido que tú quieras con respecto al tema que más mencionas o al que más reaccionas. Entonces, si a fin de cuentas, o sea, a fin de cuentas es un tema que sí está como chistoso y así, pero no dimensionamos la cantidad de, pues sí, la cantidad de información que les estamos dando. Y sobre todo que hay mucho, que hay más que observar, hay cosas más allá que solamente burlarnos del tema, ¿no?
Sí, o sea, es un problema muy grave y yo se los digo como periodista que he hecho investigaciones y gracias a redes sociales he sacado notas, he de decir. Y de verdad es muy fácil saber quiénes son tus papás, quiénes son tus hermanos, si tienes perros. ¿Qué otra cosa? Si tienes dinero pues para viajar y
¿Dónde
así,
trabajas?
si dónde trabajas, dónde estudiaste. Y es increíble porque yo personalmente, que fue hace, bueno, no pasa nada si lo revelo, Igual nadie nos escucha. Pero, ¿qué fue? En agosto, la hija de un diputado, digo, del presidente municipal de Dolores Hidalgo, hizo su fiesta de 15 años en plena pandemia cuando pues no estaba permitido. Y me bastó, a mí me pasaron el pitazo, no voy a decir mis fuentes, obviamente, me pasaron el pitazo, busqué el nombre de la chava y me apareció luego, luego, me metí a sus historias y me bastó con eso para saber que hizo su fiesta, que sus amigos eran tal y tal y tal, que tal amigo tenía de mascota un no sé qué. O sea, de verdad, cuiden todo lo que publican en redes sociales porque sí está muy cañón todo esto.
Con esto que menciona Orlando, regresan a mí las clases de filosofía de primer semestre. Y me acuerdo, sí, lo extrañamos. Bueno, ahorita estoy tomando clase con esa maestra. Una joya, la adoro. Pero de verdad creo que, bueno, la materia se llamaba Filosofía de la Comunicación, gran materia, creo que es de las que más he aprendido. Y hablábamos de la filosofía como del mundo mirado, o esta postura, este mito, en el que básicamente, o sea, es muy literal, la traducción es muy literal, o sea, vivimos en un mundo mirado, un mundo donde todo lo que hacemos es visto, es visible, básicamente. Y se pone esta postura que filosóficamente va un poco más enfocada como a los políticos, pero no es únicamente para ellos. Pero la postura es, estamos tan acostumbrados a ser vistos que ya nada nos da pena. Y si nada nos da pena, ¿qué nos detiene? ¿Qué opinan de esto? No sé si Sophie y Tania lo habían visto porque ellas iban con otra maestra, pero es muy interesante. No sé cuál sea su postura de esto. En general le pregunto a les tres.
Estoy procesando la información. Mira, la verdad no recuerdo si lo vimos o no en concreto. No recuerdo mucho de esa clase, ¿para qué te miento? Pero yo creo que, a fin de cuentas, nosotros siempre vamos a mostrar lo que nos convenga en las redes sociales. Y, por ejemplo, los que tienen close friends en Instagram, evidentemente ahí tienen a la gente que se supone que es cercana y en las que confiamos, ¿no? Por ejemplo, obviamente, no sé, si yo traigo un helado y se me cae por torpe, lo voy a enseñar en mis close friends porque sé que es algo que me da risa y digo, ay, sí, qué vergüenza que me vean hacerlo, pero a fin de cuentas es chistoso y sí lo tengo por qué enseñar. En cambio, cuando yo quiero publicar algo y que lo vea todo mundo y que lo vean, o sea, que no me importa quién lo vea o no, pues evidentemente voy a mostrar la mejor cara y lo que mejor tengo, ¿no? Con respecto a lo que sea. Creo que hay cosas que definitivamente no nos da pena ya, pero claro que hay cosas que, pues, que no andas por ahí publicando, ¿no? Entonces, sí es una cuestión muy interesante de que cada cosa que tú das, cada cosa que tú dices, sin importar a quién sea, es un parteaguas para conocerte más y de ahí también se agarran. Por ejemplo, si yo les digo, por ejemplo, si se me cayó el helado por andar viendo, porque estaba viendo algo y me distraje. Ah, ok, es una persona distraída. Ok. ¿Por qué se distrajo? Porque estaba en una ciudad donde ella no conoce y vio, y casualmente en la, no sé, en la foto atrás sale un póster de Harry Styles. Ah, pues seguramente a ella le gusta Harry Styles y ya. Es toda una mafia muy extraña, pero a fin de cuentas es lo que proyectamos y lo que estamos dispuestos a que se nos juzgue, porque a fin de cuentas es una puerta abierta, y a que sea tema de discusión por ello. Eso pienso yo. Yo, la verdad es que difiero un poco con Vero, porque justo en este documental se hablaba sobre la relación entre la tecnología y la psicología. Y me ha tocado ver muchísimos TikToks, por ejemplo, de chavas que dicen como, ¿cómo ponerle nube a tus fotos? O sea, no sé, como que editarlas lo más posible. También hay otro trend que se hizo muy viral en TikTok, que ponías como cómo era la foto y cómo terminó siendo por la edición. Y la foto era en el jardín y terminaba siendo en el interior de una casa de Pinterest. Yo siento más bien que en las redes sociales aparentamos mucho y se promueve la cultura de aparentar. Y no sé, o sea, todo esto como de el cuerpo perfecto, pero realmente todo es editado, o sea, todo es editado,
Claro.
todo es manipulado. Entonces, no sé si más bien, no sé si concuerdo en que hay como un mundo, o sea, que ya no nos va a dar pena nada. Porque yo siento que sí, que somos otras personas en redes sociales. Obviamente hay personas más cercanas, como los close friends, en los que subimos muchas cosas que pues no nos da pena subirlo, más bien que nos da pena subirlo a historias normales, pero no sé si estoy muy de acuerdo.
Y es que sabes que, en adición a lo que dijiste, me gustaría hacer una promoción del capítulo pasado, donde estábamos hablando de la idealización del amor, en la que mencionábamos que muchas veces, ahorita por el que acaba de pasar el 14, pues evidentemente muchas parejas subieron y van a subir fotos sacando la mejor parte de la relación, y que incluso hasta las mismas relaciones que tanto idealizamos y a lo que aspiramos a ser de cualquier persona, no solo de gente cercana, sino influencers, famosos, lo que quieras, evidentemente no te van a mostrar cuando se pelean. Sí, porque, pues sí, porque en las redes, a fin de cuentas, la idea es mostrar la mejor parte de ti y lo que te gustaría que te reaccionaran y te dijeran. Entonces, nada más era un comentario para complementar lo que dijo Sofi.
O sea, yo creo que aquí se va a armar un debate.
Sí.
Pero...
sí.
Fight.
Fight.
¿Somos el mismo equipo, Orlando? Creo que sí.
Creo que sí, compañera. No te creas, amiga, pero...
Compañero Orlando, sí te llamabas Orlando.
Colega.
Qué diplomáticos. Qué diplomáticos.
No, es que, o sea, pónganse a analizar esto. El que más enseña es el que más seguidores tiene, y no enseña en una connotación sexual, sino el que más enseña de su vida privada. Y ahí radica el éxito de los influencers. Y por ejemplo, yo me acuerdo mucho que en algún momento me daba muchísima risa, he de confesar, Rix, que es este pelmazo, que aquí no lo queremos. Pero, ¿cómo se llama? O sea, a lo que vengo con esto es que él, me acuerdo que hacía vines de, oye, ¿tienes condones para perro? Y yo decía, jajajajaja, condones para perro. O de que llegaba con, bueno, es que sí está chistoso. Hacía esos vines. Entonces ahí es donde entra lo que decía Vero y mi maestra de filosofía, que la TQM, un chorro y dos montones. No, no es mi sugar ni nada. Pero el punto es que, o sea, ya el que tiene menos vergüenza es el que gana más en este juego llamado redes sociales. Porque sí, quien no tiene vergüenza de mostrar su vida diaria, por ejemplo, esta Mariana Rodríguez, que no tiene vergüenza en demostrarlo, perdón por la palabra, pero lo estúpida que es, porque a todos nos queda claro que es demasiado hueca. O también el Samuel García, que es como, güey, o sea, no tienes vergüenza, y justo ahí radica tu poder y la influencia en las demás personas.
Porque aparte, me parece muy acertado lo que decían Sofi y Tania respecto a aparentar. Y alguna vez escuchaba a alguna influencer decir como de, claro, o sea, no estoy aparentando que estoy feliz, te estoy publicando esto porque es lo que te quiero transmitir. Eso es una cosa, pero eso es como una postura ya de, o sea, como más de ella, lo cual me parece fabuloso, por cierto. Pero por otro lado, sí, definitivamente se enseña una realidad construida, pero justo como decía Orlando, ahí está el éxito de las personas. ¿Y cuántas de estas personas no lo usan para manipular? Y al final, estas mismas personas son las que obtienen estos datos. Por ejemplo, no lo sé, vamos a suponer, una influencer súper pesada a nivel followers, o sea, que tiene muchos números, bien puesta en el ranking, por así decirlo, de influencers, hace un giveaway. ¿Y qué te pide para que hagas? O sea, bueno, para que seas parte del giveaway. Sígueme, siga este, siga tal, pásame tu nombre, pásame tu correo, pásame tu contacto, pásame tu número. Entonces, al final, esa construcción de figuras simbólicas nos manipulan y lo aceptamos. Entonces, justamente ya no se cuestiona que no le dé pena.
Es que yo creo que sí, concuerdo contigo en la parte de que manipulan, porque eso sí es muy notorio, y no solo las influencers, los medios en general, y bueno, todos nosotros lo sabemos.
Claro.
Pero claro. No sé, o sea, sigo pensando, por ejemplo, voy a regresar un poquito al ejemplo de Rix que puso Orlando. Yo sabía y me habían platicado, porque existe como esta incertidumbre que dicen como, ay, ¿será igual en persona? Y Yo sabía que Rix en persona, o sea, dejando las redes en un lado, Rix no era, más bien era penoso y no era tan gracioso como en sus redes, que termina siendo aparentar. Obviamente, creo que sí, muchas cosas le quitaron la pena, pero ¿cuántas personas realmente hacen ese tipo de bromas? Me pongo a pensar en influencers como María Zimmer, una blogger local, y y ella, pues no sé, siento que es mucha apariencia, desde la manera en la que organizas tu feed. Es una apariencia, porque realmente las cosas no son de ese color o no son de esa manera y terminas manipulándolo todo. No sé, no sé,
Claro.
yo siento que sí estoy de acuerdo contigo en lo de la manipulación, estoy de acuerdo con Orlando con que la gente con mayor poder no le da tanta pena, pero o sea, realmente en números, ¿cuántas personas hay que realmente no les da pena y que no aparenten al 90% en
Y es que
redes?
saben que me gustaría traer un ejemplo a la mesa, vaya. Ayer estaba viendo una entrevista con esta youtuber influencer que se llama Jocelyn Hoffman, alias Just Stop,
Yo me
que
quedé
ella
gordísima.
te diré, pero bueno, el punto es que esta influencer es hermana de otro youtuber que también es influencer, que le dicen Rayito, alias, bueno, Ryan Hoffman, alias Rayito, que la verdad no es de mi agrado y ella más o menos, pero bueno, el punto es que hace poquito, desgraciadamente, salió un video publicado por Nat Campos, que ojo, antes de decir lo que voy a decir, quiero recordarles que en este podcast apoyamos a Nat Campos y sí le creemos, porque a partir de que ella hizo ese video empezaron a salir muchísimas respuestas que si sí si le creían, que si no, que si incluso algunos que son como de los que analizan las expresiones corporales. Que, o sea, el punto es que fue un video muy polémico. Entonces, justamente estaba viendo una entrevista en la que estaba Just Stop y estaba una chava que se llama Estíbaliz, no sé qué. El punto es que ella le cuestionaba y le decía, oye, pero ¿por qué en esta ocasión sí le crees a Nat porque tú conoces al abusador? ¿Y por qué cuando hace un año que tuviste una polémica muy fuerte porque no le creías a una chava que también decía haber sido abusada de otras personas, ¿por qué no le crees? Y sobre todo le cuestiona y le dice, entonces, quiero que me expliques por qué no estás a favor del hashtag yo sí te creo. Y Just Stop le contesta. Porque no estoy diciendo que no haya que apoyar a las mujeres, no estoy diciendo, nada más estoy invitando a la gente a que no crean todo lo que ven y a que empiecen a cuestionar las cosas, que no solo crean porque sí. Obviamente a mí esto no me pareció en absoluto porque yo personalmente soy de las que tienen la idea muy impregnada de que siempre hay que creerles a las víctimas, pero lo positivo que puedo rescatar de esa entrevista es que Just Stop decía, es que últimamente la gente se cree todo lo que ve en redes sociales y no se ponen a cuestionar. Solo siguen ciegamente, solo siguen como borreguitos. Entonces, creo que lo que puedo rescatar de esa entrevista es eso, que es una invitación a todos a que analicemos lo que estamos viendo y hagamos un trabajo de conciencia sobre qué cosas realmente nos están aportando, van con nuestros valores, sobre todo investigar y hacer un análisis de todo esto, porque sí está cañón como solamente porque alguien nos diga, un influencer o una persona que seguimos, que algo está bien o que algo es bueno para nosotros, lo seguimos ciegamente sin preguntar ni investigar por nuestra cuenta. No sé qué piensen ustedes.
Uy, ahorita que dijiste eso, bueno, no sé si alguien más quería decir algo para no
Adelante.
tarde. Teníamos una plática, o sea, nosotros out of record, hace un tiempo, en el que hablábamos justamente, me quedé con lo último. Todo lo que dijo Tania me parece como una buena reflexión. Perdón por haberme enfocado en lo último. Pero es que sí, de cómo creemos todo lo que nos dicen los influencers y dejamos que sustituyan a profesionistas. Y qué
Hashtag Bárbara
peligroso.
de Regil.
Sí. O sea, es que claro, imagínense cuántas niñas, y hablo de niñas porque somos manipulables a cierta edad, todas las personas. Entonces, quieras o no, tú ves un influencer que te gusta. Tienes, no sé, 15 años. Y empiezas a ver esos patrones, que es lo que mencionaba Sofía en un principio, esos patrones de, es que me tengo que ver así, porque eso es lo que yo veo en Instagram. Entonces yo tengo que ser así. ¿Y cómo hago esto? Pues haciendo lo que ella hace. ¿Y ella qué hace? Y automáticamente empiezas a tomar esos consejos, a tomar esas ideas, esos productos incluso. Y no puedes echarle la culpa a ella por no cuestionar lo que está viendo, porque a lo mejor no, o sea, porque la gente no debería estar intentando sustituir a una persona que estudia, por ejemplo, nutrición. O sea, pobres nutriólogos están allá afuera estudiando una carrera para que llegue Bárbara de Regil a decir como de, ay, el sudor, sudar no te hace bajar de peso. Digo, no sé si es cierto o no, pero vaya.
Es el ejemplo. Y luego salen estas respuestas, ¿no? De gente que se manifiesta y la manera en la que contesta es haciendo lo mismo, subiendo videos desmintiendo cada cosa que dicen los influencers, que no es. En el caso de Bárbara de Regil, ¿cuántas nutriólogas no han salido a defender su carrera y decir, no, es que esto que está diciendo está mal por esto, por esto, por esto? Y a fin de cuentas sigue siendo un ataque viral, un contraataque inmerso en las redes. Está como, está interesante.
No, y aparte checa la viralidad de las respuestas.
Claro.
Porque no son tantas. O sea, a lo mejor sí se vuelve viral y la gente dice, ay, wow, qué padre, y se les olvida.
Claro.
Es que justo lo puse en un tweet y estamos en una época de los opinólogos. Y en la que antes, para llegar a tener un micrófono y acceder a una audiencia, tenías que estar preparado. Y ahora cualquier hijo de vecino que, digo, insisto, tiene cosas buenas y tiene cosas malas, pero cualquier persona con internet, un público y un micrófono puede llegar a mucha audiencia y decir tontería y media. Esto me remite mucho al caso de, no me acuerdo de qué radio, pero era de una radio universitaria, que unas chavas, estudiantes de psicología, empezaron a decir, es que no te suicides, o sea, ¿por qué te suicidas? Ah, es sí. Muy tonto, no lo hagas.
Ah, sí.
Y es como, a ver, hay gente que se suicida por razones más profundas que el quiero llamar la atención, ¿sabes? O sea, hay un problema estructural detrás de eso. Entonces sí, no sé, sinceramente, incluso, es más, volviendo a retomar este pelmazo que al Rix, que me cae tan mal, pero creo que es pertinente para lo que voy a comentar. Él empezó a decir del nuevo orden mundial, de qué otra huevada más.
Que apoyaba a Trump, ¿no? Según yo.
Sí, bueno, sí, apoyaba a Trump, el nuevo orden mundial, que el virus no existe y cosas así. Es como, da coraje. E incluso hay gente que conocemos que empezó a invitar a otros y a dar información falsa sobre el dióxido de cloro, que eso es bueno y que ayuda a prevenir. Es como, güey, si quieres tómate el Lysol y vas a ver que te vas a hacer el mismo daño. O sea, no. Entonces es muy preocupante la cantidad de personas que con un micrófono dicen una sarta de tonterías y tienen un público ahí. Entonces ya, y como diría mi madre, no me admiro del indio, sino del que lo hace compadre, es decir, de los que siguen y no cuestionan, que es lo que nos comentaba Tania, y que de verdad hay que ser críticos con lo que consumimos, de el por qué, y más que el por qué, es el para qué lo consumo y qué me está dando. Digo, a todos nos encanta de vez en cuando comer unos churrumais o un gansito, pero sí hay que procurar el comer ensalada. ¿Y a qué me refiero con ensalada? Como ver cosas relevantes y pues de interés social, porque ahorita la información es poder y lo estamos viviendo en esta pandemia, que las personas con más información son las que tienen más influencia sobre las demás. Entonces sí, pues cuídense.
Yo quiero decir algo con esto que está, bueno, respecto a lo que están diciendo, y creo que Vero se va a emocionar mucho con lo que voy a decir, porque de esto fue su trabajo, pero aquí podemos ver, y más en estas épocas de pandemia, cómo las noticias falsas se propagan mucho más rápido. Hemos estado viendo en nuestra clase de teoría 3, que pues realmente las redes sociales no tienen una temporalidad, todo se va haciendo al mismo tiempo y todo es simultáneo y todo, o sea, todo muy rápido. El punto es que si yo les comento a ustedes que me gusta el color morado, se van a enterar en Tumuctú. Digo, no es relevante que me guste el color morado, ni me gusta el color morado, pero imaginemos que es algo súper relevante. Se van a enterar en Tumuctú en 2 segundos. Pongo el ejemplo más real, la explosión de Beirut. ¿En cuántos minutos nos dimos cuenta que había pasado algo así? Si esto, que fue un hecho real, imagínense cuántas noticias falsas nos han llegado así de rápido. O sea, no sé, la verdad es que se me hace muy interesante y creo que eso también remite un poquito a la polarización que existe en el mundo. Que eso también es algo que se me hace súper interesante. Lo vimos en las elecciones del 2020, digo 2021, perdón, de Biden con Trump, que había una, por, o sea, empezaron a tener muchísima violencia. Digo, yo sé que siempre remito a Trump, pero es que, bueno, X, no es el punto. El chiste es que sí, o sea, todas estas redes sociales están empezando a polarizar, están empezando a desinformar, y digo, sí es un peligro, pero como dice Orlando, a veces está bien comer churrumais y está bien entretenerte de vez en cuando, pero creo que concuerdo con todos en que tenemos que cuestionar lo que consumimos.
Claro, y además, un ejemplo muy claro en esto, que seguramente les va a dar risa, pero se me hace pertinente con lo que estamos diciendo, porque si se fijan, ahorita casi todos los productos que nos venden, todos los alimentos que son empaquetados, te vienen con las advertencias en grande, en un hexágono negro, así de que exceso de calorías, exceso de grasa y todo. Y eso se me hace muy similar a lo que tendríamos que estar haciendo, ¿no? Que es, por ejemplo, en este caso, comer y comprar esos productos que nos hacen felices, que nos gusta comer y todo eso, pero siendo conscientes de que están llenos de grasa, llenos de calorías. O sea, no digo que no lo hagamos, pero sí que ahora mínimo, cuando te lo comas, ya sabes qué te estás comiendo.
Voy a diferir. Y siento, voy a tomar tu mismo ejemplo porque justamente es con lo que difiero. Y lo voy a llevar a, o sea, lo voy a relacionar como con lo de las redes sociales. O sea, va a ser como una analogía. Ay, sí. Perdón a todos los nutriólogos si alguien nos escucha, si digo alguna barbaridad, con toda confianza, corríjanme, de aquí me gusta aprender. Pero estoy súper en contra porque ya teníamos una, o sea, ya tenemos una tabla nutrimental. Quien quiera la va a leer y quien quiera no. Y quien quiera se va a comer esa comida y quien no quiera no se la va a comer. Lo que pasa es que yo siento que ver esos sellos te genera un sentimiento de culpa. Y me parece terrible fomentar la culpa en vez de educar a la buena alimentación. Porque no tenemos cultura de buen comer, la verdad. O sea, eso es muy educacional. Y luego, si lo transportamos a las redes sociales, es lo mismo. O sea, porque, por ejemplo, no sé, me ha tocado escuchar a personas que te dicen como de, ay, no, es que mejor escucha a Beethoven. O sea, por ejemplo, ¿no? Que se ponen como súper intensas en el plan de, ay, no, es que guácala que escuches reggaetón, guácala que reproduzcas esto. Y miren, se lo dice una persona que es cero fan del reggaetón, por ejemplo. Así como de, ¿por qué le haces streaming a estas cosas? No, o sea, no se sientan culpables por consumir, como diría Orlando, contenido churro maicero. Y como diría nuestro maestro de primer semestre. Pero sí, justo, manténganse informados. Sean, o sea, sí, concientícense de lo que consumen. Pero no generan un sentimiento de culpa. Y quiero, o sea, me voy a regresar un poco a lo que estaba diciendo Sophie hace rato, de la polarización de ideas, porque me parece muy pertinente y muy, no sé, sí debemos hablarlo, porque vivimos en burbujas. Y justamente, como dijo Sophie, de eso iba mi trabajo. Hay un concepto, no me voy a poner muy técnica, pero hay un concepto que se llama filter bubble, que consiste precisamente en cómo nosotros, a partir de la selección de contenidos que hacemos, vamos poniendo barreras para que aquello que no soporta nuestros argumentos quede fuera. Entonces, vivimos como en este mundo que de contenido de lo que nos gusta, que es lo que hablábamos en un principio, nuestras cookies. O sea, nosotros damos toda nuestra información y se nos da todo lo que queremos con base en lo que se quiere que tengamos. Y sí te vas a encontrar con contraposturas, por así decirlo, pero al final el debate genera vistas. Entonces también esas contraposturas que tú te encuentras no son accidentales. El algoritmo es masivo y hay que recordar que detrás del algoritmo hay personas que hicieron este algoritmo.
Claro, a la gente le encanta el chisme. O sea, seamos sinceras, si algo sirve para ser famoso, bien lo dijimos en, no me acuerdo en qué episodio, la polémica es una gran manera de dar publicidad, la claro.
Y con esto quiero contar algo súper rápido, de lo que nos engancha, y creo que tiene que ver eso con filter bubble, que en español es cámara de eco, que toca el tema este documental, ya para ir cerrando, para no irnos de largo, porque podremos estar horas hablando aquí de este tema. donde explica de manera muy fácil cómo es que los medios y especialmente las redes sociales nos enganchan. Y hacía referencia, o sea, lo explicaba con tres personajes, que son como los tres factores. Y uno decía, las notificaciones, el desplazamiento automático y la publicidad que el usuario le puede agradar. Con las notificaciones nos referimos a estas pequeñas, pues sí, las notificaciones en donde te dicen como, Orlando le comentó a Vero y no te va a interesar, pero te da, o sea, ellos te generan esa duda y dicen, no manches, ¿qué le habrá contestado Vero a Orlando? O sea, ese tipo de cosas que nos enganchan a regresarnos a las redes sociales. Luego está esto que decía Vero de la publicidad que nos podrían agradar. Ya tienen todos nuestros datos y ya nos enclaustramos en ciertos datos. Entonces, obviamente van a saber que esto o lo otro nos va a gustar. Entonces, eso también nos engancha un poco. Y el desplazamiento automático, que es súper sencillo navegar por una red social. O sea, vas bajando y te encuentras algo que te agrada. Y creo que es algo que pasa con TikTok. Y bueno, nos dejaron una tarea, voy a decir algo súper rápido, donde teníamos que contar nuestros clics y hacer como conclusiones. Y me di cuenta que pasaba más tiempo en TikTok porque el algoritmo es muchísimo más específico que en Facebook, por ejemplo. Entonces, no sé, a mí me parece muy interesante en este sentido. Y me parece increíble cómo lo narran en este documental. De verdad, se lo recomiendo muchísimo si no lo han visto.
Sí, es que justo el algoritmo de TikTok tiene esto que nos hace a todos famosos y no puedes tú elegir el contenido te elige a ti. Entonces ahí es donde tú inconscientemente te la pasas en esa red social y es como, wow, de verdad pasé 3 horas. Digo, yo no la he descargado por eso, porque sí me da miedo y soy muy propenso a caer en eso. De hecho, es más, no sé si a ustedes les pasa que dicen, ok, voy a Instagram a buscar esto, y terminas viendo memes o viendo otras cosas y luego ya se te olvida qué vas a hacer.
Sí.
Entonces, justo eso, y TikTok pues tiene esa facilidad, ese algoritmo que a todos nos permite ser famosos. ¿Por qué creen que ahorita ya hay mucho pseudo-influencer?
Claro.
Claro. Y además está como súper interesante porque la propuesta que trae TikTok para viralizar a los usuarios no depende de cuántos likes tengas, no depende de cuántos comentarios, sino de cuántas veces lo compartas. Y esto, Sofía y yo lo estábamos exponiendo en un trabajo que nos dejaron, ¿no? Que, pues, ¿qué es eso? Que TikTok ahorita es el rey de las redes sociales. Literal. Y sinceramente, su dinámica me parece genial. Porque a fin de cuentas, ¿cuántas veces no hemos querido consumir algo por el simple hecho de que decimos, ay, está, no sé, es más fácil que tú veas un video, en este caso, un video cortísimo de segundos, o sea, que ni siquiera llega al minuto, que te avientes un video en YouTube de 40 minutos? O, por ejemplo, claro, cuando queremos dar información o algo así, es mucho más sencillo que la gente te ponga atención con contenido simple. Con que tengas una infografía, la gente no te va a cuestionar casi nada. En cambio, si es una nota muy larga, no hay tanta gente que la vaya a leer con tanta disponibilidad. Disposición, perdón. Está interesante el caso de TikTok.
Podríamos dedicar un capítulo completo a TikTok, siendo sincera.
Por favor.
Oh,
por favor.
Sí, es que es muy interesante eso. No, es muy interesante su algoritmo y su funcionamiento. A mí me da mucha, mucha curiosidad. Siento que ya sé qué va a ser mi tesis, ¿verdad? Pero sí, sí tiene mucho potencial, ¿eh? O sea, es un gran fenómeno de estudio. Sí, es bien abordado.
Claro, la neta sí.
Ay, pero qué denso.
Sí, vaya que denso. Sí. Me duele la cabeza.
Deberíamos hacer una segunda parte.
Me agrada la
Podría
idea.
Ser.
Deberíamos de.
Cuéntenos si les parecería tener una segunda parte, porque pues ahorita ya pues ya no tenemos tiempo, ya se nos acabó, se nos fue.
¿Tan rápido?
Porque aunque no crean, sí tenemos vida, aunque no lo crean. Pero sí, ¿no? Este capítulo creo que estuvo bastante interesante, más denso de lo que pensé que iba a estar, pero por lo menos de mi parte a mí me gustaría concluir lo mismo que dijimos con respecto a con el capítulo de Disney, ¿no? Que no les estamos diciendo que ya no tengan redes sociales, vivan en una cueva y no se enteren de nada para no cuestionar nada. No, al contrario. O sea, que ustedes lo intenten, exploren, hagan su trabajo de conciencia, vean qué les gusta, qué no, con qué están de acuerdo, con qué no, y no sigan por seguir. O sea, de verdad, ya que saben esto, háganse más conscientes de cada clic que dan, que cada cosa que comentan, que comparten. y todo eso, sobre todo porque no tienen idea de la cantidad de información que tiene esa base de datos sobre ustedes. Entonces, no, entonces diviértanse, dense vida, pero sean conscientes, por favor.
Consuman fotos de perritos, eso sí no causa peligro alguno.
Por favor, también.
Y quiero citar a Verot otra vez.
Voy a llorar.
Sobre el minimalismo digital, creo que si no te aporta nada, no tienes por qué seguirlo. Y creo que también aportar, o sea, podría contar el entretenimiento mientras sea un entretenimiento sano. O sea, el claro. Punto es que te sume y no que te reste. Entonces, sí, investiguen del minimalismo digital. Vero ya me hizo adicta al minimalismo. Ah. Gracias, Vero.
Sí, es una... Bueno, a mí me gusta mucho como... No sé, justo estaba investigando de eso. Bueno, después hablo de eso. Pero es muy interesante y funciona muy bien. Creo que aplica para varias cosas de nuestra vida. Nos hace más conscientes precisamente de nuestro consumo, de lo que tenemos. Y... pues sí, como que queremos aclarar que no se trata de satanizar las redes sociales porque, pues, ni siquiera nosotros... O sea... No vamos a salir de este mundo porque al final nos gusta, lo disfrutamos, es interesante, pero sí hay que ser personas que cuestionan. Hay que cuestionar lo que tenemos y está bien, o sea, de verdad consuman lo que les llene. Bueno, depende. O sea, también no se sean pongan éticos. Raros. Sí, pero eso, no hay que satanizar las redes sociales, simplemente... Hay que saber marcar límites porque en la red no existen.
Sí, y sobre todo, y esto es lo que siempre les decimos, cuestionen lo que ven. Igual las redes sociales ahorita nos están ayudando a no morir de antisociales, uh-huh. Porque imagínense que no existiera esta tecnología en plena pandemia, pues estaríamos literalmente encerrados y se paralizaría el mundo. Entonces sí... Nos ha ayudado a mantener un poco la estabilidad mental y relacionarnos con las personas de una manera sana.
Claro.
Pero bueno, creo que esto fue todo por el capítulo de hoy. Les agradecemos mucho a los que llegaron hasta acá porque creo que este capítulo se alargó un poco por nuestra intensidad. ¡Qué emoción! Son temas que nos apasionan mucho. Entonces sí, esperemos les haya sumado, claro que sí, que les haya sumado al cerebro que tienen en su cabecita. Y pues nada, un beso en la frente, los queremos mucho. ¡Adiós!
Gracias por escucharnos. Bye. ¡Adiós!